Es licenciado en historia y queremos recordar un poco porque hoy 17 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la inauguración del puente ferrocarretero que une las ciudades de Viedma y de Patagones. Son 90 años, che, ininterrumpidos de servicio que tiene el puente ferrocarretero. Buenos días, Leonardo. Aquí te saluda Nelson. Esto es Radio Nacional Viedma.
Hola Nelson, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, Leonardo, bien, acá estamos arrancando esta mañana de viernes 17 de diciembre y bueno, hoy se cumple un nuevo aniversario de la inauguración del puente ferrocarretero y por eso queríamos dialogar con vos para que nos cuentes un poquito de la historia, de cómo se armó esa estructura icónica ahora, ¿no? Para la ciudad de Viedma y Patagones, porque si hay algo por lo que conocen a la ciudad, justamente por este puente y por el río, ¿no?
Exactamente, sí, tenés razón, estamos en una fecha muy especial, cumpliéndose los 90 años de la inauguración, podríamos decir. Se inauguró con el paso de una formación ferroviaria que venía desde Buenos Aires rumbo a la cordillera, digamos, y ahí en ese acto, digamos, que bueno, que contó con la presencia de mucha gente en ambas orillas, ¿no es cierto? Bueno, quedó formalmente inaugurado esta obra que fue, digamos, en su momento muy, muy importante, lo sigue siendo obviamente para nosotros, para acá, para la comarca, digamos, para los comarqueños, pero en su momento, digamos, tenía una significación mucho más, que iba mucho más allá de estas orillas, ¿no? De Patagones y Viedma,
Claro,
¿eh?
claro,
Y,
claro.
digamos, unía al país dos regiones muy importantes, como es, podríamos decir, la zona de la Pampa Húmeda, de alguna manera con la Patagonia, ¿eh? Así que era una obra realmente trascendente.
Seguro, seguro. Bueno, me imagino que habrá sido un 17 de diciembre, también como son los diciembres aquí, caluroso en aquella inauguración. No sé si tenés algún dato vos de cómo fue.
No, no, la verdad que no, seguramente no ha llovido porque acá no llueve nunca, tal vez un poco de viento y calor, como siempre, pero bueno, yendo por ahí a los detalles constructivos, bueno, es
Sí.
una obra que, digamos, que prácticamente es única en el mundo actualmente porque los otros ejemplos de este tipo de puentes fueron destruidos todos, digamos, recordemos que la parte metálica
Sí.
fue fabricada en Alemania, digamos, por una empresa alemana. Estos puentes eran muy típicos de la primera mitad del siglo XX, sobre todo en Europa, todos los ríos que cruzan por el viejo continente. Se veían muchos de estos puentes, pero que fueron destruidos en las dos guerras mundiales, ¿eh?
Claro.
Sobre todo la segunda, bueno, lo más típico para frenar un ejército era destruir el puente. Después, bueno, había que llevar, tomó un tiempo para reconstruirlo, hacer pontones, etcétera. Y había uno, se supone, se dice siempre en Japón, que fue destruido por un terremoto, así que bueno, este aparentemente es el único que queda con este sistema basculante, ¿no es cierto?, que permitía que pudiera, digamos, se levantaba una parte, la parte que está sobre el lado de Viedma, para que pudieran pasar los barcos que venían acá a los puertos, en este caso de Patagones, ¿eh? Porque el puerto de la margen sur está antes del puente.
Claro.
Eran momentos, claro, en que es la comunicación, que la comunicación fluvial y marítima tenía un rol todavía bastante importante, ¿eh? Hasta la década del 40 van a seguir llegando los barcos a cargar y descargar mercaderías en este lugar. Sí, y bueno, y un puente que fue encarado, si bien lo construyó una empresa alemana, varias empresas trabajaron en la construcción, que son tres empresas las que trabajan. Algunas hacen los que son los cimientos, las bases. Los estribos se les llama, que eso fue toda una complicación porque esos tienen unos 18 metros hacia abajo, ¿eh? O sea, había que llegar al fondo del río, al lecho del río, y ahí excavar unos varios metros hacia abajo. Eso se hacía con aire comprimido, es decir, los trabajadores
Claro.
que estaban allí en el fondo entraba una especie de cámara, donde se les metía aire comprimido, y entonces este trabajo era, digamos, algo bastante insalubre, era
Me imagino lo que
bastante,
ha sido, sí.
claro,
Esto,
porque
¿en qué año estamos hablando?
de entre 1928, ya el
28.
siglo XIX, 1928 y bueno, 1931 que se inauguró, pero bueno, la primera parte de la obra justamente son los cimientos, los estribos, que fue lo que se hizo en la década del 20, digamos,
Claro.
1928, 29, seguramente 30. Y después había que traer, llegaban en barco todas las piezas metálicas, todo eso que nosotros vemos, la superestructura del puente, y había que armarlo, montarlo, y la gran incógnita era si iba a funcionar, ¿no es cierto? Si iba a coincidir las medidas. Bueno, todo, por supuesto, coincidió a la perfección. Digamos, una precisión absoluta en todo
esto. Me imagino, sí,
pero,
sí, sí.
Pero volviendo a la construcción de los estribos, ¿qué ocurría con los trabajadores? Al estar bajo presión, tenían el mismo problema que tienen los buzos. Cuando están bajo mucha profundidad y mucho tiempo, empieza a acumularse distintos gases en el torrente sanguíneo, ¿sí? Que al salir a la superficie, esos gases se liberan rápidamente y pueden producir embolias, bueno, toda una serie de enfermedades, ¿sí? Que pueden ir desde la muerte hasta dejar algunos algunas consecuencias no deseadas, qué sé yo, un brazo que no te funcione bien, una pierna, digamos, algún problema, cualquier tipo de problema, digamos, estas burbujitas al estallar, suponente, en el cerebro,
claro,
te puede producir múltiples problemas, ¿eh? Y todos ellos, por lo general, irreversibles. Así que, bueno, este era un poco el costo humano de esa...
¿Esa gente venía de dónde? ¿De Buenos Aires? De la...
Había de todo, sí, había gente que, digamos, todo el equipo, digamos, técnico, ingenieros, venían, sí, de Buenos Aires. Sí. Después, lo que eran peones y empleados...
Claro, de acá.
Era gente de acá, pero también había gente que había recientemente llegado, que eran inmigrantes, ¿sí? Había claro. De todo, un poquito.
Bien. Y en el contexto histórico tenemos que decir que esto entonces empezó durante la presidencia de Irigoyen, ¿no?
De Alvear.
De Alvear.
El presidente radical que le siguió. En realidad, claro, toma la última etapa del gobierno de Alvear, de Marcelo Torcuato de Alvear, y continúa la obra con el segundo gobierno de Irigoyen, que asume en el 28, y recordemos que, bueno, en el 30 se produce el primer golpe de Estado, por ahí se señalan cuántas obras se hacen durante la década infame, ¿no? Porque se inaugura en el 31,
claro.
En plena dictadura, podríamos decir, de Uriburu. Pero son obras que obviamente llevan muchos años, y que bueno, dio la casualidad que se inauguran en un momento... no muy propicio para la República.
Sí, 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 la verdad que sí.
Y después está toda la cuestión del ferrocarril en la parte de Río Negro, digamos. Que, digamos, el ferrocarril por Río Negro hasta Bariloche no avanza, o no comienza, digamos, cuando se construye el puente, sino que el ferrocarril empieza a construirse desde San Antonio, en dos direcciones. Por un lado, hacia el norte, hacia Viedma, y por el otro, hacia el oeste, hacia Bariloche. Pero esto es muy curioso porque el ferrocarril, la construcción de los ferrocarriles del Estado en Río Negro comienzan desde San Antonio Oeste. Todo el material rodante, los rieles, los durmientes, todo eso comienza a llegar al puerto de San Antonio Oeste. Y bueno, y ahí se empieza a construir, digamos, está la casa ahí de Guido Jacobacci, o Jacobacci, como lo conocemos más nosotros, que fue, digamos, el ingeniero en jefe de esta obra.
Claro.
Y llega, ese ferrocarril llega desde San Antonio a Viedma en 1925, aproximadamente. Sí, 1925. Y el tema es que no había, todavía estaba el famoso puente, todavía está el puente Molina, pero en ese momento estaba en uso. Así que probablemente la estación de tren no existía. Entonces, lo más probable es que el tren llegó a Viedma, pero del otro lado de la famosa laguna de Juncal, ¿eh? O sea, se estacionó ahí, y esa fue la primera llegada.
Esa fue, claro.
Pasó bastante desapercibido, porque de alguna manera el tren, bueno, conectaba con San Antonio y Viedma, digamos, lo que quería, querían la gente de Viedma y también de Patagones, conectarse con Buenos Aires, en todo caso. Bueno, en el caso ya de Patagones ya llegaba el ferrocarril desde el 22, pero faltaba el puente, que se termina en el 31.
Mirá vos.
Así que bueno, de a poquito, de a tramos, se va generando esta vinculación, esta vía de comunicación, que va a llevar desde Buenos Aires hasta Bariloche, hasta la cordillera.
Claro, claro. Bueno, y al día de hoy tenemos que decir que no hay servicio de trenes. Mirá vos, tan importante que fue y que propició todo esto, y hoy a Patagones no llega el tren.
Exactamente, está cortado el tren, sí, funciona hasta donde sé, el tren patagónico,
sí.
Que es un activo turístico muy, muy, muy importante, para la provincia. Yo siempre cuando vienen, nos visitan de distintos lugares, siempre recomiendo hacer ese viaje en cualquier época del año, todas las épocas tienen su cuestión atractivas.
Su atractivo, sí, en invierno,
Pasar el
cuando
pleno
vaya.
invierno levantando nieve,
Sí,
llegando hasta esas estaciones de la línea sur, es una cosa impagable.
es impagable. Y en esta época, en verano, también es muy, pero muy lindo.
También,
Vas llegando a Bariloche
sí.
y el otro día dialogábamos con Casas, con Gustavo Casas, y le decía, y coincidíamos, ¿no?, en esto, que de Jacobacci a Bariloche es la mejor, o los mejores paisajes están ahí, ¿no?
Exactamente, sí.
La verdad que es muy, pero muy lindo ver esa precordillera, llegando a Bariloche, y por el tren, ¿no? Encima en el tren, la verdad que es un viaje único ese. Pero volviendo entonces al puente, me decías que se inauguró en el año 31, el 17 de diciembre. ¿Y quién estaba de gobernador, o qué autoridades teníamos en esa época?
Ah, ahí me mataste. El gobernador de la provincia de Buenos Aires. No, la verdad que tendría que hacer una memoria que me va a llevar como media
Claro, no, no, no,
hora.
también. Pero bueno, me estaba pensando en el contexto histórico, ¿no?
Sí,
Porque
porque sí, lo importante es que eran gobiernos, no eran gobiernos
no,
representativos, eran,
claro.
recordemos que se produce el golpe contra Yrigoyen en el 30 y recién en el 32 más o menos se regulariza la cuestión, pero con una inicia, digamos, el famoso fraude,
Claro, la década
elegido
infame.
justo, claro, sí. No va a ser sino hasta el 46 cuando se retome la línea democrática. Así que bueno, eso va a ser. Dicen que no es ni década ni tan infame, pero lo que sí funcionaba a la orden del día era el fraude.
El fraude,
Así
es
que
así.
no son muy relevantes de
No.
caso estas autoridades. Lo que sí te quería decir es que, bueno, el puente, si hay algo que representa a la comarca, desde un punto de vista identitario y que nos une sin ninguna duda, es el famoso, nuestro querido Puente Viejo, ¿no es cierto? Si tuvieras
Exactamente.
que pensar algo que nos represente tanto a Patagones como a Viedma, es este puente de hierro que cruza este río maravilloso que tenemos. Y que bueno, sigue, ya tienen 90 jóvenes años en funcionamiento.
Es verdad, es verdad. Leonardo, desde ya muchas gracias. Queríamos charlar con vos estos minutitos para recordar este puente, que tengo entendido no hay acto oficial, ¿no? ¿O alguna actividad?
No, creo que no, creo que no. La verdad que no, no,
Los
no.
últimos actos fueron, me acuerdo que estuve participando, 2013 fue que se hizo uno ahí arriba, cuando se reinauguró.
Ah, claro, sí, que fue un trabajo, una obra muy importante, que se lo iluminó, se hicieron reparaciones, se hizo un arenado pintado, sí.
Se hicieron, sí, una obra de refacción
Sí,
importante, y la inauguración fue para un 22 de abril. Me acuerdo,
exactamente.
una mañana fría estábamos ahí arriba nosotros.
Soportando el fresco.
Sí, no, me
Sí.
tocó cubrirlo ahí, así que estuve esa mañana bien abrigado, con gorro y con todo lo que implica, ¿no?, estar en el invierno arriba del puente.
Después la otra cosa interesante, Nelson, es que se levantó hasta la década del 50. Creo que en el 55 fue la última prueba que se hizo. Y ya después ya no se levantó
Claro,
nunca más.
claro, claro.
Porque esto tiene que ver básicamente no con que no funcionaran ahora, bueno, habría que hacer reparaciones de ese sistema, ¿no? De cremallera que tiene que se levanta. Pero eso tenía que ver con que los barcos dejaron de
Claro,
funcionar.
claro.
Digamos, las vías, las compañías navieras que llegaban acá dejaron digamos, la ruta dejó de ser económica para ellos por la competencia justamente con el ferrocarril. El ferrocarril empezó una suerte de guerra de fletes,
Claro.
fletes muy baratos, entonces bueno, las empresas navieras dijeron, listo, levantamos todo y no venimos más.
Claro.
Y a partir de ese momento subieron los fletes, por supuesto, de ferrocarril.
Claro, aparte, es así la historia, es
Sí,
así la
sí,
historia.
sí.
Bueno, Leonardo, muchas gracias por esta comunicación,
No,
¿eh?
por favor, un placer. Un
Gracias.
saludo grande para toda tu audiencia y un abrazo para mí.
Abrazos. Ahí estaba Leonardo Odam, él es licenciado en historia, él es también integrante del...